Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, a la última parte de este domingo, de este frío domingo, lo que invita a escuchar la radio a esta hora de la noche. Vamos a analizar detenidamente el comienzo de la segunda vuelta de la Liga en Primera División, que en la lucha por el título nos deja el mismo panorama, pero con una jornada menos. Han ganado los tres aspirantes, lo han hecho holgadamente y cada uno a su manera, definiendo perfectamente el estilo y la forma de cada uno de ellos. El último partido en terminar este domingo ha sido el del Camp Nou, donde el Barça ha ganado 6-0 al Athletic de Bilbao. Messi no ha jugado los segundos 45 minutos y la gente se ha alarmado. Siempre que le pasa algo a Messi, se encienden las luces rojas de alarma. Bien, ya les hemos contado que Messi sufre molestias en los isquiotibiales de su pierna derecha. El argentino lleva mucha carga en las piernas porque después de superar su lesión prácticamente ha jugado todos los partidos y no se descarta que se dosifique un poquito en los próximos choques. Eso sí, las molestias no son importantes y por lo tanto se espera una rapidísima recuperación del jugador del astro argentino del Barça. El Madrid ha goleado al Sporting, pero cuidado que se han lesionado Bale y Benzema. Hasta el martes no sabremos el alcance real de las lesiones, aunque la del galés es muscular y la del francés es una lesión en el tobillo. En ambos casos tampoco se espera, tampoco parece que sean lesiones graves. Y el Atleti ha ganado en el estadio de Gran Canaria y no se ha lesionado a nadie. Además, el Getafe ha ganado al Español esta tarde y esta mañana el Valencia y el Rayo han empatado en Mestalla otra vez con protestas importantes desde la grada, desde la afición del Valencia. En el Bernabéu, ahora les contamos los detalles del partido, ha quedado muy claro que la huella que ha dejado Rafa Benítez es muy borrable, que vamos, que apenas existe ya, porque cada vez son más los jugadores que se encargan de enfatizarlo. Hoy lo han hecho Cristiano Ronaldo, Isco, Marcelo y Jesse.
Zizou, la verdad que ha dado un ánimo diferente al equipo, pero eso no quiere decir que Benítez no estaba haciendo su trabajo bien. Pero la verdad que yo, sinceramente, noto un cambio de ánimo, anímicamente al equipo con la venida de Zidane para mejor. Que los jugadores sienten un poco más empatía por Zizou. No me preguntes por qué, que tampoco sé, pero los jugadores ahora en este momento con Zizou están un poco más ilusionados, más contentos.
Nosotros siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, cuando está uno, cuando está otro, pero es verdad que ahora quizás entendemos un poco mejor lo que nos pide Zidane y eso se está notando en el campo.
Nuestra cabeza ya tenemos claro lo que queremos, lo que nos pide el míster, que es jugar, tener la posesión de balón en campo contrario.
Nos está dando mucha ilusión, mucho sueño para estar más fuerte todos unidos como equipo y veo al equipo muy bien.
¿A ti te ha venido bien el cambio?
Sí, está claro. Si te diría que no te engañaría, ¿no? Pero mi actitud y mi trabajo no ha cambiado con ninguno de los dos.
Entendemos lo que queremos, sabemos lo que queremos, existe otra empatía con el entrenador. Ahora hay un ambiente mucho mejor, en definitiva. Los jugadores del Real Madrid no se cortan un pelo a la hora de valorar lo que fue la estancia de Benítez y lo que ha supuesto la llegada de Zinedine Zidane. En primer lugar, nos vamos hasta el estadio del Camp Nou. Allí se ha jugado el Barça 6 Athletic 0, 3 de Luis Suárez, 1 de Neymar, 1 de Rakitic y el primero de Messi de penalti en el minuto 4, que le ha costado la expulsión a Gorka Iraizov. El Barça de segundo, 45 puntos, 2 menos que el Atlético de Madrid, pero saben que tiene pendiente el partido contra el Sporting de Gijón, que se jugará el próximo mes de febrero. El Atlético es noveno con 28. Camp Nou, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Yo solo.
Goleada contundente, Messi no ha jugado la segunda parte, la primera jugada ha marcado el partido, ha habido muchas cosas, ¿eh?
Sí, ha habido muchas cosas, la verdad es que es cierto, ¿no? La primera jugada a los 3 minutos, si hay o no falta de Luis Suárez, y debía de haber pitado falta sobre Cheita de Luis Suárez, después el penalti de Gorka y la expulsión del portero. ¿Coincide la gente en pensar que seguramente es un castigo excesivo al portero el pitar el penalti y además expulsarle? Pero bueno, la interpretación del reglamento y el reglamento está así y por lo tanto hay que considerar que ha actuado en ese caso de manera correcta, seguramente Mateu, aunque hay dudas en lo anterior. En vivo parecía que Luis Suárez se quitaba de en medio de Cheita, pero hay dudas, el árbitro consideró que no, dejó seguir la jugada y pasó lo que pasó. A partir de ahí, Bueno, hay que destacar cosas. Por ejemplo, la gran actuación de Neymar, de Rakitic, los tres goles de Luis Suárez, que andaba muy preocupado, muy obsesionado en la primera parte y que se ha ido del campo con el balón del partido, por haber conseguido tres goles, y sobre todo lo que decíamos en tiempo de juego, el tema de Leo Messi, que según hemos avanzado en tiempo de juego, pues por precaución en el descanso han visto que tenía molestias en los isquios de la pierna derecha y consecuentemente han debatido en el interior. El médico, se entiende que Luis Enrique y el propio Leo Messi, porque Arda Turán no ha salido a calentar de inmediato, es decir, ha salido a calentar cuando quedaban unos 5 minutos más o menos para comenzar la segunda parte. Tal como hemos informado, es por precaución, han preferido que no jugara, porque además el Barça ya iba ganando 2-0 y hay muchísimos partidos, no solamente de Copa del Rey, sino los de Liga, y por lo tanto ha sido saludable. Se esperan pruebas, pero parece que no es grave. En cuanto a lo de Jordi Alba, esperamos también las pruebas sobre el jugador. También ha sufrido en un sprint, en una jugada, recordarás, en la segunda parte, que se le escapó el balón por la línea de fondo. Sí. Ha sprintado y enseguida ha notado un dolor también, como decía Silvia, en directo en el partido, en la parte posterior del muslo de la pierna derecha, y por lo tanto a ver qué dicen esas pruebas, pero parece algo más preocupante porque se ha ido cojeando. Por lo demás, pues esperar ya estos dos partidos consecutivos que van a jugar frente al Athletic Club de Bilbao, muy distintos, donde vamos a ver si está o no finalmente Luis Suárez, donde va a estar Aduriz, que hoy no ha podido estar contra el Athletic Club de Bilbao, y que, como decían los dos entrenadores, será otra competición absolutamente diferente.
Sí, señor. Ya saben que el Barça puede pedir la suspensión cautelar de la sanción y, por lo tanto, podría jugar si se la conceden, evidentemente, el partido. Ya está Fouto poniéndose los cascos. Cada vez que se habla de estas cosas, ¿qué quieres decir? ¿Que no se la van a dar o qué?
Que si mañana le dan la cautelar a Luis Suárez y jugara el partido de ida, el Barça se arriesga a que Luis Suárez se pueda perder la final, porque pueden tardar más tiempo en fallar, y si el fallo es en contra, porque la cautelar suspende la sanción momentáneamente, y fallar dentro de un mes, y fallan dentro de un mes se puede perder la final, porque ese partido, si al final no te da la razón, lo tienes que cumplir. A eso me refiero, que estratégicamente a mí me cuesta mucho creer que el Barça vaya a pedir la cautelar y se pueda arriesgar a eso. Porque
sí, yo creo que han cambiado de criterio, porque Isaac sabe que a mediados de la semana pasada decía el Barça que no iba a pedir la cautelar precisamente por ese motivo que estás comentando, pero Joan Ballori el viernes habló con el Barça y le decían que sí, que la iban a presentar.
Sí, a mí el viernes me dijeron que mañana lunes iban a pedir la suspensión cautelar. Imagino que en sus cálculos está el hecho de que Luis Suárez pudiera jugar el partido de ida en San Mamés, porque consideran que es más importante, y que si tuviera que perder alguno, perdiera la vuelta, entiendo.
Claro, a lo mejor si se hubiera tocado el Mirandés, pues no la hubieran pedido.
Puede ser que hayan jugado con eso.
Bueno. Pero vamos, se arriesgan, insisto, a eso. Si mañana le dan la cautelar, se arriesgan a que se pueda perder la final.
Claro, porque la próxima decisión no será el viernes próximo, sino que puede ser el 10 de febrero.
Claro, sí.
Por eso vas a estar en la final.
Por eso lo dice Fouto.
Claro.
Claro. En fin, vamos a ver qué pasos da el Barça, aunque si lo ha contado Joan Ballori, seguro que están estudiando y están creyendo que va a ser más conveniente pedirlo. Silvia Ortiz ha estado con los protagonistas. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y coinciden en destacar que a lo mejor la victoria ha sido abultada.
Sí, que esa jugada en el minuto 3 con la expulsión de Gorka ha marcado el partido. Ha hablado el tercer capitán del Barça, Sergio Busquets, en zona mixta, a vueltas con si esa norma es demasiado excesiva, si con el penalti ya sería suficiente y no haría falta expulsar al portero. Sergio Busquets ha reconocido que sí, pero que también hay otras cosas que se podrían cambiar en las normativas.
Estoy de acuerdo en que castiga demasiado, ¿no? Y sobre todo siendo en los primeros minutos de partido. Ya es bastante un penalti a favor y una expulsión, pues, que te deja con 10, es casi imposible, ¿no? Que el equipo al cual le han expulsado saque algo positivo, pero es la norma que hay, como hay muchas otras que se podrían cambiar y no se cambian, así que de momento es lo que hay.
Sergio, lo de Neymar es espectacular. ¿Tú has visto algún jugador así tan espectacular como él?
Bueno, está claro que es un grandísimo jugador, ¿no? Muy, muy desequilibrante. Está en un estado de forma espectacular y para nosotros es buenísimo. Tanto él como Leo como Luis, los tres de arriba, pues nos aportan muchísimo. Son los que marcan la diferencia. Y si he visto un jugador ahora mismo, pues es difícil, pero seguro que había muy buenos jugadores como él.
¿Messi está tranquilo, Sergio?
Pues no lo sé, mañana se harán pruebas, pero esperemos que sea lo menos posible y que podamos contar con él. Si es el miércoles, pues mucho mejor.
Pequeña sobrecarga, insistimos, aunque sí que se está pensando en darle más descanso del que se ha dado en los últimos partidos a Lionel Messi. ¿Los entrenadores cómo estaban, Joan?
Bueno, estados de ánimo distintos, evidentemente tras el marcador y la goleada, Luis Enrique contento, Valverde no, pero los dos han coincidido en que la jugada del minuto 3 cambia el partido. Luis Enrique ha dicho que lo ha hecho más cómodo para el Barça, pero que después de esa jugada había que cerrarlo. Valverde ha dicho que a partir de ahí el objetivo era intentar mantener el marcador ajustado y luego, a medida que ha caído algún gol más, que el Barça no hiciera más sangre. Los dos también han coincidido en que el miércoles el tema va a ser distinto en Copa. Luis Enrique dice que nunca ha tenido un partido fácil en San Mamés y Valverde que hay que levantarse y que confía plenamente en su equipo para dar batalla en Copa del Rey. Y los dos han coincidido también en eso que comentabais, que la acción del penalti más la expulsión del portero es un castigo seguramente demasiado duro, y más en el minuto 3 del choque, pero que el reglamento está así. Escuchamos a Luis Enrique y a Valverde.
Cuando es a favor es una maravilla, y cuando es en contra es un P acabado en N de la repera. O sea que la verdad es que es un castigo excesivo. Pero es un reglamento, y los árbitros, aunque estuvieran de acuerdo en que fuera un castigo excesivo, tienen que aplicar el reglamento. Cuando se pongan de acuerdo y cambien el reglamento, seguro que los entrenadores estamos a favor.
Hombre, en este caso sí me ha parecido excesivamente duro, pero bueno, es la norma que hay. A veces los árbitros lo aplican de una manera, otras veces de otra. Pero quedarnos con 10 en el minuto 3, una jugada que, bueno, puede haber sido penalti, desde luego, pero que para mí es excesivo, sí.
Así que antes, sí. Por eso, Joseba, previa a esa jugada, ha dicho que para él sí que en el arranque de la acción hay falta de Luis Suárez a Echeita.
Muy bien. Si no queréis decir nada más, lo dejamos aquí, compañeros.
Nada más, que mañana entrenan a las 11 de la mañana y que se ven de nuevo las caras el próximo miércoles a las 9 de la noche.
Muy bien, gracias Joan, gracias Silvia, gracias Manolo, hasta pronto, un abrazo. Adiós, para todos. Adiós.
Chao.
Empezamos el repaso de los otros partidos por el Estadio de Gran Canaria, donde se ha jugado en Las Palmas 0, Atlético de Madrid 3. Partido típico del Atlético de Madrid, prácticamente impenetrable, que ha aprovechado sus ocasiones, no como Las Palmas, que ha errado las escasas que ha tenido. Felipe Luis en la primera parte y dos goles de Antoine Griezmann en la segunda mantienen al Atleti en lo más alto, 47 puntos, dos más que el Barça y cuatro más que el Real Madrid. El Barça, insistimos, con un partido menos. Quique Setién ha reconocido la dificultad que entraña jugar contra un equipo como el Atlético de Madrid. Y el Cholo, ¿qué creen que ha podido decir el Cholo?
En las últimas semanas este equipo ha metido muchos goles, pero ningún equipo te defiende como defiende el Atlético de Madrid, ninguno. Son tremendamente disciplinados y es un equipo que es muy complicado hacerle daño.
Yo entiendo la ansiedad que uno siempre tiene de cara a las expectativas que puede mostrar el equipo. Nosotros no vamos a salir de la línea que tenemos de centrarnos en el partido del Celta. Nuestro mensaje es estar con tranquilidad y mirar no más lejos que el miércoles, que es lo que nos interesa.
En el Bernabéu se ha jugado el Real Madrid 5, Sporting de Gijón 1, 2 de Benzema, 2 de Cristiano y el primero de Gareth Bale, todos en la primera parte. El gol del Sporting de Isma López. Bale y Benzema lesionados, ya se lo hemos dicho. El Real Madrid tiene 43 puntos y el Sporting 15, está a 2 de la permanencia y un partido menos. Zidane ha reconocido que tienen que mejorar físicamente y el Pito Abelardo ha visto dos caras muy diferentes de su equipo.
Físicamente tenemos que mejorar porque tenemos solo 2 semanas de trabajo. Y la idea nuestra es que tenemos tiempo para trabajar. Los tres están muy bien y no hay sorpresa, ¿sabes? Estoy muy contento con el trabajo de los tres y además no solo con el balón. Yo creo que defensivamente han trabajado muchísimo para el equipo y eso es lo más importante para mí.
Me voy contento del segundo tiempo, muy descontento del primero. Creo que el segundo tiempo es el Sporting, con nuestras carencias, con nuestras debilidades. Y sobre todo el primer tiempo, que es cierto que no podemos hacer la primera falta en el minuto 24.
En el Alfonso Pérez se ha jugado el Getafe 3, Español 1. Se adelantaba el Español por medio de Hernán Pérez, pero Pedro León y Sarabia han volteado antes del descanso y Moy Gómez ha sentenciado al final de la segunda. El Getafe es décimo, 26 puntos, el Español tiene 21. Fran Escriba estaba contento, pero no quiere confianzas y Galca cree que la diferencia ha estado en el gol.
Creo que hicimos una gran primera parte.
creo que trabajamos bien también en la segunda y creo que la victoria en conjunto yo creo que fue más que justa. Pero bueno, queda mucho y tenemos que estar con las alertas encendidas porque hay un calendario complicado y pues eso, con máximo esfuerzo e intensidad sacaremos partidos adelante.
En 4 minutos hemos ido del partido y en 4 minutos hemos tenido también para hacer 0-2, no lo hemos hecho, ellos sí que han metido 2 goles y me parece que han tenido alguna ocasión más. La segunda parte sí que lo hemos hecho mejor, pero hay que marcar. Eso hace la diferencia.
Y esta mañana en Mestalla, Valencia 2, Rayo Vallecano 2. Josabez adelantaba al Rayo, Negredo empataba, Llorente volvía a adelantar a los vallecanos y Alcácer empataba. Muchas protestas al descanso contra el equipo en la primera mitad. El Valencia 10 con 24 y el Rayo 18 con 16. Neville ha reconocido que la primera parte de su equipo ha sido horrible y Paco Gémez ha sido así de claro.
Me cuesta mucho explicar la primera mitad. Hemos tenido una actuación increíblemente decepcionante. Les he dicho en el descanso que para mí el fútbol consiste en ganar, pero tenemos que disfrutar haciéndolo. Estoy de acuerdo contigo, eso sí, la primera parte no es aceptable.
Si se lleva los 3 el Valencia, yo me ahorco ahí en el vestuario. Me cuelgo de lo primero que pille con la corbata.
Toma ya. Si se lleva los 3 puntos el Valencia, que ha estado cerca, porque le han anulado un gol mal anulado al Valencia. Paco Gémez se cuelga de la corbata en el vestuario. En fin, las 12:15, una hora menos en Canarias. El Atlético de Madrid está viajando ahora mismo a Madrid. Llegará dentro de una hora más o menos después de ganar 0-3 en el estadio de Gran Canaria. Antes de partir, antes de comenzar ese viaje, hemos hablado con Antoñito Ruiz y con un protagonista.
Hola, Joseba, buenas noches. A la hora de emitir esta entrevista estaremos volando de vuelta a la capital de España con la alegría, una más, pero ya son muchas y ya empieza a sonar a muletilla este tipo de crónicas de la victoria de un Atlético de Madrid, que sigue siendo un equipo inatacable, que es un hueso duro de roer. Ahora te voy a contar más detalles del partido, pero antes te voy a dejar ya con el goleador. Este tipo además mete goles, se defiende, es un rayo, defiende, mete goles. Felipe, te lo paso.
Muy bien. Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿qué tal, hombre?
Muchas gracias, muy bien, muchas gracias.
Sí, porque para ti esto de meter goles, hombre, no marcas muchos, pero regularmente vas metiéndolos, ¿eh? 2-3 cada temporadita, ¿no?
Esta temporada metí uno con la selección y otra vez con el Atleti. La verdad es que he tenido muchas ocasiones ya desde el principio de liga hasta ahora y hoy no he dudado, ¿no? Siempre pensaba, en el otro partido tuve una parecida y pensé en tocar antes que pegar y hoy no he dudado y por fortuna la pelota entró. Así que contento, pero sobre todo contento por ayudar al equipo a ganar y sobre todo que el gol sirvió para que el partido se nos pusiera más cómodos y pusiera el partido de cara, así que contento por ayudar al equipo.
Claro, es que es muy importante que sea el primer gol, porque eso sí que, si hay algún equipo al que le beneficia el primer gol, beneficia a todos, eso es evidente, pero sobre todo a uno, que es al Atlético de Madrid, que a partir de ahí ya jugáis como os gusta.
Sí, sí, bueno, siempre cuando nos ponemos por delante, pues nos sentimos más cómodos porque sabemos que es muy complicado meter un gol en liga, es difícil, los equipos defienden muy bien, saben jugar, juegan todos con un fútbol muy ofensivo y difícil de parar, así que ese gol nos ha dado un poco esa comodidad que queríamos para salir más a la contra y así podemos matar el partido en el segundo tiempo.
Oye, Felipe, partiendo de la base de que evidentemente la variante ofensiva es notable, ¿no? Porque no tenéis un 9 puro como teníais con Diego Costa, tenéis 2 nuevecillos como Vieto y Griezmann. Pero a mí el estilo de juego y lo que estáis consiguiendo cada vez me recuerda más al Atleti Madrid campeón de hace 2 años.
Bueno, es difícil comparar, ¿no? Aquel equipo es incomparable, llegó a la final de Champions, hizo una temporada espectacular, tuvimos a Diego que metió más de 30 goles y después jugadores como Villa y Raúl también metieron más de 15, así que es muy complicado comparar, pero con mucha humildad y mucho sacrificio y trabajo, como estamos haciendo ahora, que nadie eso no sube a la cabeza de nadie, simplemente queremos seguir ahí, queremos ganar partidos y queremos luchar. Entonces estamos consiguiendo cosas notables y sobre todo estos datos tan importantes que el equipo cuesta mucho encajar goles, meter goles al Atlético de Madrid, ¿no? Entonces creo que esa es la principal base para soñar y seguir ahí arriba, pero sabemos que esto es muy largo, acaba de empezar y tenemos ahora un calendario complicadísimo entre enero y febrero, así que vamos con más humildad aún para enfrentar esos partidos difíciles que vienen.
Antes de que te pregunte, Tomás Guas, hay una cosa, un hecho que a mí me parece que es que habla a las claras de lo que es este Atlético de Madrid. Cada vez se habla más de lo mal que jugáis. La retransmisión está diciendo, es que el Atleti, ay, es que qué mal juega el Atleti, es que qué feo juega el Atleti. Es el mejor ejemplo de que el Atlético de Madrid está ahí arriba y cuidado y que cada vez os tienen más miedo, ¿eh?
Bueno, es complicado hablar de qué es jugar bien o no, ¿no? Porque para nosotros jugar bien es ganar. claro que queríamos tener 90% de posesión, dominar y tener 20 ocasiones por partido, pero no es nuestro estilo, no es nuestro juego. Nosotros tenemos jugadores con mucha calidad, pero jugamos claramente a la contra y solemos aprovechar las ocasiones, como hoy, por ejemplo, nos pusimos por delante y después el equipo, con la solidez defensiva, pues acaba aprovechando más ocasiones. Pero claro que es debatible, ¿no?, más que nada, pero creo que estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo. Cada vez estamos mejor, los delanteros están encontrándose mejor en cada partido, así que poco a poco vamos mejorando, que seguro que hay marcha.
Tomás.
Hombre, como dirían los argentinos, que le canten a Gardel, ¿no? Vosotros a lo vuestro. Pero escúcheme una cosa, tú me dirás que no es tu tarea, o si no es tu plaza. Pero, ¿tú crees que el Madrid es otro? Parecía que iba a ser una coña y ahora puede ser un rival de verdad. ¿Tú esto cómo lo estás viendo?
No, el Madrid siempre es un rival que va a pelear por todo. Tiene una plantilla prácticamente inmejorable. Tiene jugadores con muchísima calidad que abren partidos en cualquier momento. Y ahora, por lo que se nota, están con mucho más confianza y sobre todo con los ánimos, con otro ánimo, ¿no? Entonces, es un rival peligrosísimo, ha despertado y viene creciendo mucho, así que no tengo ninguna duda de que va a estar ahí arriba peleando hasta la próxima jornada.
Felipe, que os vaya todo bien. Muchas gracias, muy amable como siempre. Gracias,
gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Felipe Luis, el autor del primer gol del Atlético de Madrid, los otros dos los ha marcado Antoine Griezmann. Antonito, se lo decíamos a Felipe. Hay un hecho irrefutable, que es que cada vez se critica más la forma de jugar del Atlético de Madrid.
Eso
pasa cuando va líder y cuando está ahí arriba y cuando empieza a ganar y ganar y ganar y ganar y no cede ni un punto, ¿eh? Y eso es buena señal para el Atlético de Madrid.
Claro, eso pasa cuando el entorno no sabe cómo quitarse el granito, ¿no? El granito ese, ¿no? Que ha supuesto el Atlético de Madrid. Ese es un grano de esos que, joder, te das alcohol, no se quita, le metes por otro lado, tal, intentas supurarlo, no se supura. Bueno, ese es el granito del Atlético de Madrid que sigue ahí. Además, hoy haciendo una exhibición otra vez de fútbol de control. Y luego, además, estoy ahora con Felipe. O sea, ahora también se va a criticar que el Atlético juegue al contragolpe, porque es el estilo histórico de este equipo, de este club. Cuando jugaba Hugo Sánchez al contragolpe, todos aplaudían al Atlético de Madrid. Ahora que sigue jugando al contragolpe, me imagino que no habrá muchos detractores, ¿no?, que vayan en contra de la historia de este club. Bueno, en definitiva, ya será que este equipo es duro de atacar, que está ahí arriba, y hoy ha vuelto a decir el Cholo en la rueda de prensa que partido a partido, que no se sale del mensaje y del guión que también le ha ido. Y bueno, yo creo que este equipo va a ser difícil bajarlo de ahí, pero no porque él diga que es el mejor de todos, sino porque demuestra que es un equipo inatacable y muy fastidiado de meter mano.
Sí, señor. ¿Nos llamas en cuanto llegues, Antoñito?
Venga, os llamo en cuanto llegue. Taruguitos show, ¿eh?
Muy bien.
Taruguitos, ¿cómo estarán los taruguitos hoy?
Ah, pues mira, enseguida lo vamos a saber. Buen viaje, Antoñito, gracias.
Hasta luego.
Y aquí está Miguelito, Miguel Ángel Díaz Boyariz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joshua? Buenas noches.
Muy buenas. Segundo partido de la era Zidane, segunda goleada y el Madrid que sigue instalado en la felicidad.
Sí, son dos manitas en dos partidos, 10 goles a favor, solo uno en contra. 5 goles de la BBC en la primera parte, los 3 primeros en 15 minutos, ya suman entre los 3 45 goles. Ha repetido prácticamente el 11 inicial Zidane, solo ha hecho un cambio obligado. Estaba Ramos lesionado, en principio el martes volverá al grupo con esas molestias en el suelo, ha entrado Varane y luego James. No ha sido titular y tampoco ha sido el primer cambio, porque Bale se lesionaba en los últimos minutos de la primera parte, salían a calentar Jesse y James y ha sido el canario el que ha sustituido al colombiano. Lo de Bale es en el sóleo, pero no es en el izquierdo, donde había sufrido ya 5 lesiones desde que llegó al Real Madrid. Este es el gemelo derecho. En principio podría tener una rotura fibrilar. El próximo martes va a ser sometido a una resonancia magnética. También Benzema ha sufrido un golpe en el tobillo en la segunda parte. Parece que no es serio, pero va a ser sometido el francés junto con su compañero el próximo martes a una resonancia. Ha dicho Zinedine Zidane que se pueden mejorar cosas, pero que está muy contento con el trabajo de la BBC, no solo en ataque, sino también en defensa, y que lo más importante es mantener la concentración. Ha cumplido 300 partidos Benzema, que ha posado con el presidente del Real Madrid en la sala de trofeos, con esa camiseta con el dígito de partidos oficiales que ha cumplido en el día de hoy. Y como decías al principio del programa, bueno, pues es algo evidente, ¿no? Van pasando los días, todo el mundo se manifiesta. Después del primer día fueron Modric e Isco, el fin de semana pasado en la gala del Balón de Oro Ramos y Marcelo. Y hoy le ha tocado el turno a Cristiano Ronaldo, uno de los pesos pesados del vestuario, que ha expresado cuáles son las sensaciones teniendo a Zinedine Zidane como entrenador, reconociendo cómo se sentían con Benítez y comparando, no te pierdas la metáfora, la despedida, la cálida despedida, diría yo, que tuvo en su día Carlo Ancelotti con la fría despedida que ha tenido hace unos días Rafa Benítez.
Zizou, la verdad que ha dado un ánimo diferente al equipo, pero eso no quiere decir que Benítez no estaba haciendo su trabajo bien, las cosas no estaban saliendo, pero el fútbol es esto, pero la verdad que yo sinceramente noto un cambio de ánimo, anímicamente al equipo con la venida de Zidane para mejor.
El cambio de entrenador con respecto a tu contrato y tu futuro no cambia tus planes, tu idea sigue siendo continuar en el Real Madrid y cumplir tu contrato, ¿no?
Está todo indicado para eso, pero estoy tranquilo. Real Madrid me dio las posibilidades de demostrar mi fútbol. 6 años que estoy aquí, 7ª temporada. Estoy haciendo, yo pienso, las cosas bien. Le merezco todo lo que tengo ganado a nivel colectivo, a nivel individual. Y obviamente que quiero seguir aquí.
Me parece que has hablado de ilusión, de cambio de ilusión con la llegada de Zidane, creo que has dicho esa palabra. ¿Cómo era tu relación con Rafa Benítez y si te sentiste alguna vez decepcionado con Benítez por lo que dijo de ti?
No, yo sinceramente con los entrenadores, obviamente, que tienes empatía más con uno que con otros, como los jugadores, como las personas. Para la verdad, que no te voy a mentir, que los jugadores sienten un poco más empatía por Zizou. No me preguntes por qué, que tampoco sé, pero el fútbol es así, pues Benítez ha intentado dar su mejor, como Zizou va a intentar dar el mejor por ese club también.
Para los que dicen que habéis echado vosotros los jugadores al entrenador, ¿tú qué les dices?
Es una cuestión de empatía, pero yo pienso que todos los jugadores nunca piensan en ese escenario, por lo menos yo no pienso así ni nunca pensaré, porque independientemente de tener empatía o no, tienes que ser siempre serio en tu trabajo, y yo vi eso en los jugadores. A lo mejor los jugadores ahora en este momento con Zizou están un poco más ilusionados, más contentos, pero cada uno piensa de la manera que quiere. Yo, a nivel personal, yo estaba bien, estaba contento, estaba haciendo mi trabajo, y lo que más quiero pues es que el Real Madrid gane.
¿Cómo fue la conversación con Dani Alves en Zurich el pasado lunes?
Lo ha dicho a tus compañeros, yo no quiero hablar de ello, yo no digo mal de un compañero de profesión mía delante de la comunicación social, ni voy a hacerlo. Así que yo prefiero no decir nada, como ha dicho a tu compañero, no doy promoción gratis, así que no voy a hablar de eso.
Permíteme una curiosidad, una intimidad. Cuando Ancelotti salió del Real Madrid, muchos futbolistas en las redes sociales le transmitiste mucho cariño. La marcha de Benítez no fue así. ¿Tú tuviste algún contacto con él? ¿Hablaste por teléfono?
Es normal. Trabajas 2 años con una persona, o 3 años. ¿Cuánto tiempo se quedó? 2 años. Rafa se quedó 6 meses. Es como una novia. Si tienes una relación de 2 años, sigues teniendo una relación un poquito más cercana. Si estás con una chica 6 meses, es más difícil. Así que no sé si recuperas info buena, pero intenté.
Última, ¿eh? Ya en la gala del Balón de Oro demostrasteis mucha complicidad, Messi y tú, ¿no? Buen rollo, de cómo se deben comportar dos deportistas de élite que son los dos mejores del mundo.
No, la verdad es que fue siempre un poco así. Hasta te puedo comentar un momento antes de la gala, en el escenario, que Messi no habla inglés ni Neymar, y yo era su traductor, y hablé con ellos después, de hecho, para no se olvidar de me pagaren por hacer la traducción.
Los actos vandálicos en Portugal contra su estatua.
No veo cómo siempre hay gente que te encanta, gente que te odia, así que no pasa nada. Mi hermano mandó limpiar y ya está.
Hablando del partido de hoy, la jugada con Nacho Cases, se te ve que te rebotas ahí.
Como has dicho, es un lance instintivo, ¿no? Yo pienso que el árbitro fue un poco listo, yo no digo por no me dar tarjeta, a lo mejor podía lavar una tarjeta amarilla, a lo mejor sí, pero fue instintivo, no fue de propósito. Si tuviera que le dar una patada de propósito, a lo mejor él no se levantaba.
Joder, pues vaya, o sea que amarilla sí, ¿no? Y roja también, ¿eh? Porque ha sido una patada en toda regla que le ha metido por detrás, que si le llegan a haber visto, por cierto, ¿os imagináis que ahora el comité de competición entrara de oficio en todas estas acciones? ¿Eh?
Ha dicho
que le cayeran 4 o 5 partidos a Cristiano.
Creo que
por
solamente
esto
va a quedar en imaginación.
Ha dicho Lora, el capitán del
Imaginaos Sporting, ahora 5 partidos sin jugar.
Al respecto de esta jugada de Cristiano no tendría que haber reaccionado así. Hay niños viendo el partido, hay que dar ejemplo.
la comparación de todas formas de la relación con los entrenadores y con las exnovias ha sido también de traca, ¿eh?
Y si el asunto va por cuestión
él
de
lo
años,
ha dicho, no sé si ha sido la comparación más afortunada, efectivamente.
Vamos, me queda claro que no llamó a Benítez ni le mandó un mensaje y que hay más feeling con Zidane que con Benítez y que también había buen rollo con Ancelotti. He llegado a esa conclusión.
Más tiempo estuvo con Mourinho que con Ancelotti.
Pero eso no acabó bien.
Ay, amigo. Ay, amigo.
Las relaciones también, si se alargan mucho, pueden acabar como la de Mourinho, ¿verdad? Puede haber mucho.
Bueno, nos dice un oyente que si lo de Suárez os parece falta, tendréis que pensar lo mismo del gol de Fernando Torres en la final de la Eurocopa.
Vamos a hablar de eso. A mí, mira, que no soy un gran admirador de Mateu Laoz, pero me parece que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. No me ha parecido ni falta, me parece penalti y expulsión.
Me sigue faltando Siro López en la tertulia de los domingos, una opinión distinta. Además, sus mosqueos con Lama molan mucho, nos dice Fran. Entrevistan a un jugador del líder y primera pregunta de Tomás Guas sobre el Real Madrid. Obcecado, cansino, monotema. Se avecina una buena sesión de tarugada con Antonio Ruiz. Algún día entenderemos el término taruguitos, nos dice por aquí Fernando. Y sobre las declaraciones de los jugadores del Real Madrid sobre el cambio de entrenador, nos dice José Carlos que con las declaraciones de los jugadores del Madrid no entiendo que la gente piense que le han hecho la cama a Benítez. Nos dice José Carlos como una ironía. Preguntad en qué idioma les hablaba Benítez para que fuese tan complicado entenderles. Y a algún jugador del Madrid solo le faltó decir que con la papada de Benítez no entendían nada.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias, quieren opinión, ¿verdad? Quieren tertulio, pues está ya.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.